vamos a ocupar ahora de teoría y procesos de la orientación. Vamos a repasar los conceptos fundamentales de la primera parte del curso con la profesora Consuelo Vela de Medrano. Buenas noches, Consuela.
Buenas noches.
Vamos, si le parece, a repasar cada uno de estos tres grandes apartados para que los alumnos que ya han estudiado tengan la oportunidad en el repaso de centrarse en las cuestiones fundamentales. Comenzamos por el primero, el que se centra en la orientación educativa como disciplina científica que fundamenta la intervención.
Quisiera, con respecto a este primer bloque o núcleo temático, dar unas pinceladas con respecto a lo que me parece que es más interesante de cara a la introducción desde la perspectiva lógica y epistemológica de la asignatura. En primer lugar, los alumnos, las alumnas, seguro que entienden que el acercamiento al estudio de cualquier disciplina pasa por comenzar con el tratamiento de una perspectiva histórica de la misma, comprender los orígenes para entender también el presente de esa misma disciplina, y con ello, como punto de arranque, vamos viendo la configuración de los principios que hoy fundamentan el concepto moderno de la orientación educativa. Es decir, el principio de prevención, el principio de desarrollo, principio evolutivo y el principio de intervención social. Son tres principios, que han ido añadiéndose a medida que ha ido pasando el tiempo hasta llegar a configurarse la definición actual de la orientación, que, si me permiten dar una definición un poco amplia, sería aquel conjunto de conocimientos, de metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, el diseño, la aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica de tipo preventivo, sistémico o global y continuada, que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objeto de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida y con la implicación de los diferentes agentes educativos y sociales, los orientadores, los tutores, los profesores y la familia. Es decir, como ven, ya no es una orientación correctiva, puramente individual, sino preventiva, dirigida a los sujetos, al conjunto de los sujetos y a las instituciones también. Es decir, hemos pasado de un enfoque puramente correctivo a un enfoque educativo global, con la participación de muy distintos profesionales. Y estas serían básicamente las líneas maestras de la primera parte, que termina con una visión metodológica de la disciplina, en la que se hablan de los paradigmas cualitativo y cuantitativo en el enfoque de, bueno, pues de la investigación dentro del campo, pero antes de lo cual yo quisiera enfatizar al alumno el estudio de los modelos de orientación, en concreto el modelo de consulta, que es el modelo más actual, ¿no? Me parece que desde un modelo de intervención por servicios externos hasta un modelo de intervención por programas, en este momento el modelo de consulta o asesoramiento es aquel en el que nos deberíamos centrar para darle un enfoque actual a la disciplina.
De acuerdo, tenemos ahí además temas muy interesantes como, por ejemplo, el de la orientación en el marco de las ciencias de la educación, que nos va a dar las claves de para qué realmente nos va a servir esta asignatura dentro de la carrera. Y pasamos al bloque segundo, que se centra en los enfoques teóricos de la orientación educativa. Profesora Vela de Medrano, ¿cuáles son los conceptos fundamentales aquí?
Bueno, el alumno habrá recibido a través de su tutor o bien por nuestra parte, por parte del equipo docente de la sede central, habrá recibido por correo el complemento material al libro que constituyen las unidades didácticas sobre enfoques teóricos, en concreto cuatro enfoques: el de teoría, la teoría de rasgos y factores, el psicoanálisis, la teoría centrada en el cliente y el conductismo. Que quisiera decirles que desde luego no son en este momento los enfoques predominantes, son teorías clásicas de la personalidad fundamentalmente, que han tenido un papel importantísimo como fundamento teórico de la orientación. En este momento lógicamente el fundamento teórico es mucho más complejo. Si nos tenemos que fijar en cuál es el dominante en este momento, sería el cognitivo-conductual, indudablemente, que es una evolución del paradigma conductista. Y me parece que el objetivo de incorporar estos cuatro enfoques teóricos al estudio de la primera parte es también comprender cuál ha sido la evolución de la propia disciplina hasta llegar a este momento. Es decir, cuál ha sido la evolución sobre todo a lo largo de los últimos 50 años. Yo sí recomendaría, para facilitar el estudio de estas unidades didácticas, que se fijen los alumnos que las cuatro teorías o enfoques teóricos mantienen el mismo esquema en su presentación. Y por lo tanto, si son capaces de hacer un cuadro sinóptico de cada uno de ellos, pues indudablemente les va a ser mucho más fácil establecer comparaciones y finalmente recordar y comprender mejor el contenido de esa unidad temática.
De acuerdo. Además, en la guía nos viene muy claramente indicado cómo conseguir esos temas que corresponden a las antiguas unidades didácticas de la asignatura y que se facilitan en fotocopia si ustedes se ponen en contacto con el profesor tutor, y quien no tenga profesor tutor, con los profesores de la sede central. Y pasamos al último gran apartado de esta primera parte del programa de la asignatura, que es el que se centra en la orientación educativa en España. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes, profesora Vela de Medrano?
Como todos sabemos, los aspectos actuales de la orientación vienen establecidos en una normativa que, desde que la LOCSE se promulga en el año 90, pues ha sufrido todas las transformaciones que han venido paralelas con la transferencia de las competencias educativas plenas a las distintas comunidades autónomas. Es decir, que comenzaríamos aproximándonos al estudio de la orientación en España desde las aportaciones de la ley del 70, donde verdaderamente la orientación se constituye en un derecho de los alumnos, hasta llegar al modelo actual, que se establece a partir de la promulgación de la LOCSE, pero con grandes diferencias entre comunidades autónomas. En este sentido, quisiéramos que los alumnos comprendieran que es difícil que un texto que tenga una vocación de permanencia pueda tener una actualización completa en términos de normativa. Con esto estoy pidiendo casi disculpas anticipadas, porque los alumnos se van a encontrar con normas que desarrollan la LOCSE, que desarrollaban la LOCSE, pero que en este momento ya no están vigentes, puesto que en los últimos 5 o 6 años ha habido profundos cambios. Lo que sí me parece muy importante es que se queden con las aportaciones del libro blanco que anticipaba la reforma del sistema educativo español, con la definición de lo que constituye la orientación en la ley orgánica que establece las normas y el currículo del sistema educativo, la LOCSE, y la estructura que, como saben, tiene 3 niveles en los que se debe implantar y ejercer la orientación. Una, el aula, y en ella el tutor es quien ejerce, es el profesional que ejerce la función orientadora. El centro, con el departamento de orientación, y el sector. Bien, es verdad que algunas comunidades autónomas, como puede ser el caso de Galicia y otras recientemente, están modificando ese tipo de normativa, incorporando también a los centros de infantil y de primaria a los departamentos de orientación. En cualquier caso, sí nos parece que los alumnos deben conocer la normativa actual y, por lo tanto, aproximarse por su cuenta a la normativa de su comunidad autónoma. Por último, este bloque temático se cerraría con la aproximación a la normativa de la Unión Europea, y aquí simplemente decir que se centren en los objetivos que están explicitados en el Tratado de la Unión sobre orientación y empleo, que quizá este sea el elemento de contenido más importante desde una perspectiva comunitaria.
También, si le parece, quizás sea el momento de esas sugerencias para esos últimos repasos de la asignatura y también para el momento de la prueba presencial, puesto que nos queda menos de un mes para realizar esa prueba. Tenemos ahora un periodo de vacaciones que quizá podamos aprovechar para estudiar. Así que, ¿qué sugerencias nos puede dar para este momento de estudio, profesora Velázquez Medrán?
Yo creo que el sentido común siempre es un sentido importantísimo en nuestras vidas. Me parece que no debemos olvidarnos de él a la hora de afrontar el estudio. El texto básico de la asignatura es un texto muy amplio, es un texto denso, bueno, es un tratado sobre la orientación, y me parece que el alumno debe tener su propio sentido al aproximarse a su estudio, a su lectura. Y como es una estrategia de aprendizaje básica desde la de educación secundaria, sin duda en la universidad uno ya la tiene bien desarrollada, que es diferenciar lo esencial de lo accesorio. Comprender que nosotros no pedimos que se estudie memorísticamente datos, fechas, nombres, que nos parece que uno puede ilustrar con datos y con fechas una exposición general bien argumentada. ¿Y qué es el objetivo? Leer comprendiendo, ser capaz de extraer las ideas fundamentales y, por último, cuando uno llega y se enfrenta a la prueba presencial, igualmente leer despacio las preguntas, leer todo el ejercicio antes de ponerse a responder. Como saben los alumnos, la prueba consta de 5 preguntas cortas y un tema a desarrollar más extensamente que se elige entre 2 propuestos. Bueno, pues indudablemente nadie les va a limitar el papel, es decir, el tiempo si lo tienen limitado, pero pueden extenderse. Ahora, cuando uno dice 5 preguntas cortas, nos conformamos con 5 respuestas cortas igualmente. Y en el caso del tema, decirles que todo tema tiene que tener una estructura, tiene que ser introducido y tiene que tener un desarrollo lógico, argumental, suficientemente claro, que por lo visto cuando uno es adulto y está en educación universitaria, damos por supuestas muchas cosas, pero no debemos hacerlo. Y yo quisiera animarles a los alumnos a que terminen sus exposiciones con alguna perspectiva personal crítica, con algún pensamiento elaborado a partir de sus lecturas, porque eso indudablemente lo consideramos un valor ya en cuarto de carrera. Así que animarles a todos muchísimo en el estudio, decirles que estamos a su disposición en el horario de guardia, todo el equipo docente, que pueden, tanto por teléfono como a través del correo electrónico, contactar con nosotros y que sin duda, si siguen las pautas y recomendaciones que les hemos dado, pues superarán esta prueba satisfactoriamente.
De acuerdo. Yo creo que, como nos quedan unos minutos, podríamos volver a incidir un poco en esa concepción de la orientación educativa que a través del programa de estudio de la disciplina se pretende que alcancen y que trabajen los alumnos de cuarto curso, porque además esta asignatura Teoría y Procesos de la Orientación se imparte para las 2 especialidades. O sea, hay alumnos que es la última vez, digamos, que en su carrera van a trabajar con estos temas de orientación. Quizá también es interesante recalcar esa concepción de la orientación, porque dentro de la carrera de pedagogía algunos alumnos quizás elijan como profesión precisamente la de orientadores. Así que podríamos hablar un poquito más de esas ideas actuales de la orientación educativa, pensando no tanto en el examen como sí en esas lecturas que puedan orientar a cualquier alumno que piense desarrollar su profesión a través de la orientación, profesora Velázquez Medrano.
Efectivamente, la orientación yo quisiera situarla en este momento dentro del sistema educativo y fuera de él como uno de los ejes más importantes para la prevención de el fracaso escolar, por un lado, y desde luego para la atención a la diversidad que impone el derecho a la igualdad de oportunidades ante la educación. Es decir, los problemas más complicados le han surgido al sistema educativo cuando se ha puesto a abordar la atención a la diversidad, la prevención de la desventaja o de las consecuencias de las desventajas, y en ello juegan un papel fundamental los profesionales de la orientación educativa, de la intervención psicopedagógica. Por eso, yo creo que comprender que la orientación actualmente no tiene una mera función diagnóstica, que no se trata ya del especialista que individualmente, sin trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, pues aplica unas pruebas psicométricas y llega a unas conclusiones y a unas recomendaciones hacia otros profesionales. Este no es el enfoque actual en absoluto. Tal y como establece la LOCSE, en el caso de si se trabaja en el marco del sistema educativo, el orientador contextualiza su trabajo en el currículo de la etapa. Es decir, su trabajo es contribuir a que entre todos los profesionales, los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades básicas que están establecidas en el currículo. Y yo creo que en el fondo es haber entendido que el orientador se sube a ese carro en donde están los otros profesionales que tratan por todos los medios de ayudar. La orientación es una profesión de ayudar a los niños, niñas, a los chicos y chicas a desarrollar sus capacidades al máximo. Y ese es un objetivo desde el que trabajadores sociales, profesores, en secundaria maestros, en infantil y primaria, los tutores, las familias, desde luego, estamos todos empeñados, cada uno desde nuestra formación particular. Y quisiera también recordar, para aquellos interesados profesionalmente, puesto que nuestros alumnos están ya en cuarto de carrera, en la orientación como campo de trabajo, que fuera del sistema educativo ordinario cada vez hay más profesionales de la orientación trabajando, tanto en los servicios sociales de los ayuntamientos, en el contexto de las organizaciones no gubernamentales, trabajando en la prevención de la exclusión social, el trabajo como mediadores sociales, con inmigrantes, con minorías culturales, que ya no sería tanto un trabajo de prevención primaria, que es la prevención propiamente dicha, la que se produce para evitar que se produzcan los problemas, sino más bien lo que se denomina prevención secundaria y terciaria, es decir, bueno, los problemas ya se han producido. Hay muchos chicos y chicas que ya, han salido de la escuela sin titulación, sin una formación básica para el acceso al empleo, y todavía estamos a tiempo de ayudarles. Y eso es lo que hacen muchos centros de educación de adultos, muchos talleres profesionales, en los que es bien interesante trabajar como profesionales, y que yo desde ya les animo a que lo contemplen como una posibilidad. Y por último, los departamentos de recursos humanos de las empresas, en un mundo de reconversión de la economía, de transformación de los puestos de trabajo, de, como sabemos, por estos dos motivos, por las fusiones, hay una gran cantidad de trabajadores que cambian de empleo o que incluso lo pierden. El trabajo del orientador es también bien importante.
Bien, pues muchas gracias, Consuelo Velaz de Medrano, por estas indicaciones y por estas puertas abiertas para un futuro profesional de nuestros alumnos de teoría y procesos de la orientación. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.